Hello my friend, yo soy Slice One y esto es Power Rock en GW5 Rock y Metal desde Puerto Rico. A la derecha el Hotax de Acorde y Rimas.
Dímelo Juan.
¿Qué está pasando?
Vamos a hablar de nuestra banda favorita.
Pensé que era de tu hoodie.
Otra vez, man. llama el hígado de más.
Ya. Está curioso porque... Ah, no vuelve, viene de negro completo la próxima vez.
Maquillado y
no,
todo.
No es mi banda favorita, no digas eso. No me gusta. Wesley de la banda Mods, ¿qué está pasando? ¿Todo
¿Qué
bien?
¿Qué es la que hay? Estamos ready para hablar de una banda que también... Personalmente...
Todo el mundo empezó con esto.
¿Te gusta como el hoodie de Jota?
Me gusta más que el judío.
Oye, a ti no, ¿verdad?
No sé.
Y los conocí, hablé
con lo hizo. The Experience End, Joseph Lara. Cuéntanos, bro, ¿qué está pasando?
Todo bien, tranquilo.
¿Ya extrañas el crucero?
Es el momento que ya uno se acostumbra. pero.
Yo conocí a Joseph tocando esta banda.
Haciendo un cover de...
Estoy haciendo muchísimo. Demasiado.
Estabas en una banda de Metallica, de tributo.
Es que cuando uno empieza a tocar, como que uno empieza con covers.
Hubo un tiempo, cuando empecé a tocar metal, a mí desde el principio me dijeron, si quieres aprenderte las canciones, aprendete de For Whom the Bell Tolls, aprendete las canciones fáciles de Metallica. Y aprende las canciones fáciles de Metallica, se convirtió en
tocar todo de Metallica. Sácalas todas y después te mueves para otra cosa. Ajá. Eso está bien, para empezar está muy bien.
Yo tuve como 3 años que...
Sacas picking.
Yo hablaba con gente, la gente, escúchate Led Zeppelin, escúchate Nirvana, escúchate estas cosas.
Fue tu black, cabrón.
¿Qué te pasa?
Nirvana, cabrón. Alguien te dijo que escuchara Nirvana.
Aprendí a
jugar
Master of Pop el otro día. Cállate la boca.
Es funny que tú dices que aprendiste las canciones más fáciles de Metallica como tus primeras. La primera canción que toqué en vivo ever fue Four Horsemen.
Esa es la canción que más yo he tocado en mi vida. Pero es de las que más yo he tocado en mi vida. Porque Pedro, cuando yo lo conocí, estaba sacando el solo. Y todos los días me llamaba, vente para casa. Y pegamos a tocar Four Horsemen para que él soleara ese solo como 20 veces en cada noche.
¿Es cool tocar Metallica?
Es cool.
Es super fun.
Sí.
Es super fun.
Y no es difícil.
La cosa es que es como dicen, es la banda que te recomienda a todo el mundo para que... va a tocar batería.
Sí.
Metallica. Va a tocar bajo. El ídolo, Cliff. Entiende todo el mundo. Los solos de Kirk, yo diría que no son tan fáciles para empezar.
No.
Pero por lo menos todo lo que tiene que ver con... O sea, tú no empiezas a aprender solos desde el principio. Sí. Tú empiezas con la rítmica.
Los clings son buenos para aprenderte eso. Los piqueitos son sencillos. Para
la estamina.
No son tan sencillos como tal, pero saca mucha estamina.
Sí, sí, sí.
Y cantarlo es difícil también.
Nosotros no intentamos eso.
No creo.
Pero no debe ser difícil tampoco.
No creo que sea una banda.
Si tenía todas las palabras cantante. Con ¡ah!
¡Yeah!
Y si eres baterista y sudas mucho, te sale. Sí. Todo sudado y
caliente. Explícale a la gente que vamos a hablar de Metallica.
¿Verdad? Hoy vamos a hablar de Metallica. Hoy vamos a hablar de un disco que celebra 40 años.
Esto todo el año va a estar celebrando.
Eso está viejo, pero viejo.
Yo creo que en la esfera deben tocarlo completo y ya, cabrón.
¿En la esfera?
Sí, aniversario del Master of Puppet. En la esfera.
Una de las noches,
tocar el Master of Puppet.
Eso está muy culpa ellos hacerlo, ¿no va? ¿Pero Lars puede tocar ese disco completo?
No lo pudo tocar ni en la gira.
Anyways.
Pero le hace arreglo.
¿Por qué hay que hablar de este disco? ¿Qué es la que hay?
Porque es demasiado importante, es demasiado influyente.
¿De verdad?
O sea, es perfecto.
Que sí, de verdad.
Para mí...
Mira,
no.
Para mí, el mejor disco, mi favorito es el Ride the Lightning. Pero yo entiendo a mucha gente que me dice, Sean, el Master of Pop. Si tú viviste en la época, es imposible que tú escuches un disco. Acabando el Ride the Lightning, escuches esto, Battery, Master of Pop, corre, y tú no digas, diablo, puñeta, esta es la mejor banda del mundo.
Sí.
A mí es un Sean B, aunque me gusta, puedo darle skip. Porque sí. Son como 8 minutos en el mismo ritmo.
Ese pasatiempo era The Heaviest Song.
Sí, eso es Black Sabbath dentro de Metallica.
Lo que era Sad But True por un tiempo.
Ajá.
Eso era The Thing That Should Not Be.
Y si no, después por ir para abajo. La mía favorita es la penúltima.
Bueno, nunca volvieron para atrás. Esta es la banda más grande del mundo. Uh-huh. En lo que es el
tiene
metal.
El formato también que a mí me gusta. A mí yo veo 10 canciones en un disco y yo por alguna razón automáticamente ya me da pereza.
Sí.
¿Cuántas tiene este? 9, 8. 9. 9.
Pero dura como si tuviese 15.
Sí, porque
son bien largas.
Es que una hora. Pasa es que Metallica está cometiendo desde siempre el mismo error que ahora está cometiendo Iron.
Que Iron canción, también lleva ya como 15 años haciendo.
Las canciones duran demasiado.
Innecesariamente.
No, o sea, no es que son no es que es música progresiva.
¿Sí? Es que repiten el ritmo.
Es que repiten el ritmo demasiado muchas veces.
Más se después se acaba y vuelve un verso.
Mike Pornoy dijo eso una vez y estaba explicando algo de progressive y dijo, not made in prog. That's not prog. Pero no, para que entienda lo que te estoy diciendo.
Sí, sí, porque sí, tocar el mismo ritmo otra vez para hacer la canción bien larga, ¿no?
Pasa que acá hay riffs. Es una factoría de riffs. Uh-huh. Casi todas las canciones. Uh-huh. Específicamente, por ejemplo, mi canción favorita ever de Metallica, por encima de cualquier cosa, es Disposable Heroes. Y el riff de esa canción... Eso
está puñetero.
O sea, y lo
mantener ese 800, picking.
Y al final se acaba y vuelven y lo tiran otra vez. Y es como que, yes, dámelo, porque es que está bien, cabrón. En verdad, lo que pasa también es que hay que entender, ¿verdad?, la cuestión de la época en la que también se hace este disco. No había acceso a Spotify. Yo puedo darle skip a cualquiera. Este probablemente era el único vinilo que ibas a tener por meses, ¿no? Entonces, Making Up, para que tuviese lo suficiente para poder consumir, ¿verdad?, y escuchar. Aparte de que ellos estaban explorando un género que nunca habíamos, o sea, se había escuchado hasta ese momento.
Yo te voy a decir una cosa. Esto sale en marzo. Este año también cumplen 40 años estos discos. En septiembre, si no me equivoco, sale el Pixels de Megadeth. Y por ahí también sale el Reigning Blood de Slayer. Pero esto sale en marzo, cabrón. Y los demás, por más buenos que sean,
lo escucharon.
No son más grandes que
este. No, y escucharon este álbum.
Y escucharon este álbum.
Eso está interesante, ese contexto está interesante.
Lo que pasa para mí con Metallica es que ellos fueron los que empezaron el thrash lindo.
Sí.
Porque tú escuchas la producción de Metallica en el 85, que fue que salió este disco, y tú escuchas todo lo que estaba...
86.
Todo lo que estaba saliendo en esos tiempos se escuchaba
era
como...
sucio.
Imagínate de lo que hablábamos en otros episodios, que decíamos de Black and Death, ¿verdad? Uh-huh. Imagínate esa misma transición. Estaba el Black... Estaba el Death y entonces el Black and Death se encargó de recoger y hacer unas producciones.
De coger lo mejor de cada cosa y hacerlo.
Y allá tenían el speed metal, tenían el heavy metal de Motorhead, tenían a Diamondhead, tenían a todas las bandas que influenciaron a...
El punk.
A Metallica, un punk, pero era como sucio, era como...
Megadeth estaba haciendo lo sucio.
Ajá, entonces vienen esta gente y sacan ese palo.
Desde que empieza Battery.
Que para mí ese es el disco que empezó eso. Porque Ride the Lightning como quiera se escuchaba gritty.
Sí.
Pero este se escuchó como más.
Aquí pasan un par de cosas. De hecho, lo gritty del Ride the Lightning es lo que a mí me gusta. Pero por eso es que yo te digo que el Ride the Lightning de Metallica es millones de veces mejor que la de Megadeth por el gritty. Porque ahí suena el trash de ese tiempo.
Un producto a su tiempo.
Pero este disco tiene muchos cambios. Esto puede pasar porque es el primer disco sin John Zazula, que era el productor de los primeros dos discos. Esto es con Fleming Rasmussen y ellos produciendo. Este es el primer disco sin ningún material de Dave Mustaine. Esto fue ellos metiéndole sus cojones. Tenemos que hacer algo, o sea, despegándonos de ese cabrón. Y aunque se dice
no
que...
No lo lograron porque siguió.
Se dicen que Leper Messiah tiene cositas.
Él lo ha dicho.
Él lo ha dicho y Jen Hetfield dijo, bueno, hay un riff que él tiene una idea, pero no es el que se hace en Leper Messiah. Este es el último de Cliff Burton. Uh-huh. Esa es la noticia triste del disco.
¿Se murió?
Sí, se murió.
Bueno, pero ¿y tú Live Is To Die? Que sale en Unjustice.
¿Eso es de Cliff?
Eso es de Cliff.
Eso es de Cliff. Eso estaba, sí. Él estaba empezando y lo terminaron ahí.
Pero lo grabó él la versión...
No, eso fue...
El disco después no tiene bajo.
Bueno, no hay bajo. Hay bajo, actually, sí, hay bajo al principio de To Live To Die.
Sí.
Y hay como que un fade.
Sí, y ya.
¿Ustedes vieron que hicieron una reversión hace como 5 años de ese álbum?
Con bajo.
Y después,
él lo hizo con bajo.
Y, pero bien bajito, como quieras. Como
sí, pero lo hizo con bajo y se oye bien.
Y yo como... Ay, cabrón.
Pero aquí, o sea, yo... Como compositor y como, o sea, su peak como bajista, yo creo que está aquí en Master of
Puppets. Él iba a seguir demostrando mucho.
Si uno hubiese muerto, Cliff Burton ahora mismo, yo no sé qué estaría tocando. Para mí, él es el Jaco del metal.
Yo creo que él no hubiera estado en Metallica. Yo creo que él, por lo menos, Metallica no iba a hacer un Load y un Reload con él.
Incluso hasta un Black Album.
Sí. Yo creo que a lo mejor él terminaba hasta con Dave Mustaine haciendo otra cosa por otro lado.
Un cabrón con Dave.
Porque él era más músico que ellos y él quería como que siempre empujarlo a hacer más y ellos como que decidieron empezar a hacer menos. Lo hicieron bien.
Pero a lo mejor es porque precisamente él no estaba parte de la ecuación, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor, recordando, ¿verdad?
Yo sé que el crecimiento era mucho.
Y ellos se fueron mucho más con Black Album, que a lo mejor eso no hubiese pasado, o a lo mejor hubiese pasado en otro contexto musical más complejo, que sabrá Dios entonces qué hubiese llevado eso a lo que a nuestra actualidad, ¿verdad? Pero para mí Cliff es mi Dios.
Cada disco tiene una canción instrumental. Anestesia en la primera, un solo de bajo. Luego Call of Duty tiene su solo de bajo o dos solos de bajo.
Y él está ahí todo el tiempo haciendo arreglos. Y
pero como... aquí en Orion, hace un solo de bajo, cabrón. Aquí es que en verdad él se coge la canción y se la echa para él encima.
Y que comparado con el solo que hace Kirk después, en esa misma canción.
Ajá. Sí, el solo es el de bajo. Exactamente. Entonces, pues él muere... En Sweden, yo creo que él muere.
Anda a Dinamarca, era.
Sí. Yo creo que fue Switzerland.
No, en Sweden.
Fue en Sweden.
En Sweden. Se acabó el show.
Saliendo de Sweden.
De esta gira, de hecho.
Ajá. Iban para Dinamarca, que es donde grabaron el disco y todo. La casa de Lars Ulrich.
Lars es de allí.
Donde el gobernador es King Diamond. Pues, y él hizo un juego de cartas con Kirk a ver quién se acostaba en la parte de en la litera arriba. Ganó él y perdió a la misma vez. Porque la guagua supuestamente pisó unas placas de hielo y se viró y se estribó, salió por la ventana y la guagua le pisó a la mitad del cuerpo.
Eso está cabrón.
Fue el único que murió.
El único que murió. Pudiendo morir Lars.
Pero está murió cabrón. Que...
supuestamente la guagua la levantaron un poco. Hay de gente que dice que él todavía estaba vivo. Y la guagua cae otra vez.
Y lo mató.
Lo remata.
Bastrip.
Sí.
Yo sé que Metallica ha sido cool con el papá de él y siempre lo han tratado...
El país es bien cool.
Lo han tratado de mantener y...
Y ahora le están...
Le hicieron el bajo, ¿verdad? Hicieron el bajo otra vez. Hicieron
un signature. Yo no sé cómo me siento porque yo también tengo cosas de... O sea, yo tengo como 3 figuritas de él en casa, pero están como que sacándole provecho
a la muerte. Nombre. Es como la mujer de Dios que lleva con Dios holograma como 10 años.
Eso, de estéreo no está muy lejos.
Ajá.
Hacer la mierda
sí,
esa.
Se van a reunir con...
¿Cómo tú puedes hacer una banda más mierda todavía? Haces una gira con un holograma el muerto.
Sí, es el más importante de la banda, cabrón.
A los bajistas que estén viendo esto, si no han visto Cliff Moore, que es pre...
Imposible. Master imposible que seas bajista y no hayas visto esto, cabrón.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Cliff Moore es una compilación de raw footage de Cliff. Early Metallica, hasta Ride the Lightning, si no me equivoco.
Hasta Ride the Lightning. Yo creo que hay una parte que sale del background de las cruces. No sé, no me acuerdo. Yo creo que hasta... Yo vi el solo en For Whom the Bell Tolls.
¿En YouTube?
Bueno, yo en VHS.
Bueno, yo asumo que debe estar...
Sí, debe estar en YouTube.
Pero también tiene... Se me olvida el nombre de la banda de él antes de entrar en Metallica.
No me acuerdo.
Hay footage de eso también, que él está así con...
Él era un Geezer Butler. Él era un Geezer Butler como que wannabe. Y terminó una banda de trash.
Y entonces, lo cool de él para mí es que... Y eso, ¿verdad? Se ve plasmado en sus años en Metallica. Que él... trae la influencia de Misfits, del punk. Porque él, bueno, tenía un tatuaje de Misfits tatuado. Pero también le gustaba mucho la música clásica. Entonces, esas cosas, como dijiste, musicalmente él quería empujar a
The Machine, que empieza con una pieza clásica.
Esto es como un Randy Rhoads.
No te vayas tanto, papi.
Pero lo de la música clásica y que sí, no era... Sí.
Yo Randy Rhoads hubiese terminado quizás tocando eso.
Pero lo que pasa con ellos dos que fueron tan importantes en su tiempo que...
Y el tiempo fue incortido.
Pues, exacto, un tiempo bien, bien diminuto. Dos,
y murieron en sus picks. Ahí empezando ahí eran como que algo bien grande que hubiese pasado.
Que ese es el problema con ese tipo de celebridad, de personalidad en cualquier tipo de banda. El what if, ¿qué hubiese pasado si esta persona no hubiese muerto?
Uh-huh. Y aparte de que aparentemente su personalidad también, todo el mundo lo quería, todo el mundo, él era el tipo
cool. Era el estilo de la banda.
Sí, sí, sí. Y yo personalmente, yo, mi cuello me está pasando factura ahora mismo, pero su persona en vivo...
Tú le haces un tributo a él cuando estás en la tarima.
Sí, por eso. Y yo nunca más, yo no me había dado cuenta hasta que un panita me lo dijo, cabrón, como que tú vimos cosas aparte. Yo vi un video, actually, y yo le dije, acho, cabrón, yo como que toco, no toco como Cliff, pero toco como Cliff, me muevo como Cliff. Y él me dice, sí, cabrón, nunca te había dado cuenta. Y yo, wow. So, eso, él fue de los primeros que yo vi empezando a tocar, que era como...
Que tú dices, ya lo se ve, cabrón.
Sí. Bajista.
No, yo veía a Bailey Stihar y yo no me iba a poner en los shows a hacer así como
Yo lo hice. Yo sí lo hice un tiempo, pero de repente fue como que... Y para ese tiempo yo tenía un bajo súper bajito.
Y tú, cálmate. Sí. Metallica toca de estas canciones todavía en vivo, ¿verdad?
Él lo tocan todas, yo creo.
Todas.
A mí... Sí. ¿Te gusta el disco, verdad? ¿Tu favorito del Ride the Lightning es este?
Ride the Lightning, ¿no?
Ok.
Yo no este disco nunca lo escucho.
No.
Yo lo escucho.
Yo tampoco lo escucho mucho.
Este es mi disco favorito, Metallica.
Yo no escucho casi Metallica, sí, la realidad. Cuando yo voy a escuchar Metallica, voy al Ride the Lightning. Y ya me sacié de Metallica. ¿Este es tu favorito?
Este es mi favorito.
Ok. Ya te iba a preguntar como que ¿cuál es tu rating del disco?
No, pero yo no, no puedo darle un rating. Orion me gusta con el disco está ese muy cabrón, pero yo nunca lo escucho. Anyways, Dream Theater le hizo un cover de la primera a la última y creo que lo escucha aún más que este.
Ajá, diablo, no. Pero, no. Yo sé que eso existe.
Y debe haber sido, y debe haber sido como cinco veces.
Pero eso fue el que tocaron con Barney
Y es suficiente.
No, este fue en Barcelona en el 2002, creo que fue.
Porque ellos tienen Damage Inc. Con Barney de Napalm Death.
Ah, sí. Ajá. No, ese está más cabrón. La voz está mucho mejor, pero este lo tocaron en Barcelona.
Pero no, no. O sea, yo soy fanboy de Dream Theater y no.
No es mejor, no es mejor, no es mejor.
Jane Heffield, Jane Labrin.
No. Pero es Petrucci.
La canción más floja de Master of Puppets es Master of Puppets.
¿De verdad?
Sí.
Para mí es Leper Messiah.
Para mí, The Thing That Should Not Be, para mí la...
Y The Thing That Should Not Be, esas dos. Para mí, el disco era un 10 por esas dos canciones.
Ajá.
Le permesa ya para mí suena visa. Y para mí esa canción, si no está en el disco... Si nosotros viajamos de aquí a Ponce, no se va a acabar el disco porque es algo con cojones. Y no está Le permesa ya, tú no vas a decir, adiós, brincaste Le permesa ya. No te va a dar
y
ni cuenta.
Y tú ahí como quirúrgicamente... ¡Ah! ¡No va, cabrón! ¡No va!
Que empieza lenta y se pone bien buena después de...
Casi al final, ¿verdad?
Todo lo que tú has dicho me hace pensar que es la más que me va a gustar.
Puede ser.
La voy a poner.
No, la más que te gusta...
Hacho, Le Promesa está ahí.
Claro, el disco entero, el disco entero.
Sí, en verdad ninguna es equipable. A mí me gustan los Destination Not Be. Pero cuando estoy escuchando y no quiero que sea tan largo el disco, puedo brincar esa.
Yo Master, porque Master...
Master of Puppets es muy larga.
Es porque te apesta, pero no, está cabrón.
Desde que yo la escuché la primera vez, el... Ese...
Riff, ese main riff.
Nunca me cliqueó. Después yo la entendí, como que... ah. Pero cuando escuché Disposable Heroes y escuché Battery fue que yo dije, anda pa'l cara. Esto es Metallica.
Para mí, después que pasa la parte esta de David Bowie.
Battery está bien.
Se debe acabar la canción, cabrón. Pero ajá, eso está cabrón. Pero la canción se debe acabar ahí, no empezar otra vez.
Lo bueno también de Master es la letra.
A mí me gusta
esa.
La letra está buena.
Ah, eres buena.
Está súper bien.
De cómo te arrastra a la droga otra vez.
Para que tengan también contexto, mi primera exposición a Metallica fue literalmente San Anger.
Sí, tú fuiste así subiendo. No hay nada más malo que esto.
Sí, cuando yo escuché San Anger,
y recuerdo que para ese tiempo yo estaba empezando a escuchar rock en general, a mí me daba miedo. Yo pensé que siempre Metallica, satánico, whatever. Y después un pan en la high me da Master of Puppets y yo escucho Battery y fue como, espérate, esto es la misma fucking banda. Esto está rápido con cojones, esto está heavy con cojones y suena bien todavía en el 2008 o 2009.
Yo creo que ninguna banda o artista va a lograr lo que ellos hicieron con tirar una canción y a los casi 40 años treparla otra vez a Billboard.
Ah, por lo de...
con los Stranger Things.
Stranger Things.
Eso está cabrón, ¿sabes?
Pasó Fleetwood Mac.
¿Cuál fue la que llevó?
El skater bebiendo con el Ocean Spray este que iba la Stevie Nicks, ¿cómo es que se llama?
Stevie Nicks. Ah, la canción, ¿cuál era?
La canción era...
No me acuerdo.
Ah, yo lo busco ahora que se joda. Esto fue un podcast.
Es funny porque en el último season, no sé si está correlacionado a que el season fue bien malo, pero el último season de Stranger Things tiene una canción de Maiden.
Ah, sí, de Trooper, yo creo, ¿verdad?
Era de Trooper, sí. Exacto.
Pero no, Dreams no es.
Sí, Dreams.
Dreams.
Jason Newsted terminó la gira. Ellos cuando muere Cliff, empiezan a esa gira era abriéndole a Ozzy.
Ajá.
Que para mí esa es la primera contradicción de Lars.
Ozzy en su libro menciona que la producción, no él, porque probablemente no, pero la producción veía que Metallica era como algo, eso iba a ser importante.
Bueno, el mismo productor de ellos, lo primero que dijo fue, a esta banda yo la puedo mover en el underground y en lo comercial. Y es verdad, cabrón. Más ninguna banda yo creo que tenía eso.
Y probablemente a Sharon se lo dijeron.
Pero lo más cabrón es que ese trash de esos tiempos vivía, y entre ellos Metallica, odiando el glam. Y... eres el opening del disco más glam de Ozzy, porque él era el Ultimate Sing. Y luego muere Cliff, entra Jason Newsted, termina la gira, pero yo creo que ya eran como shows de festivales que tenían comprometido, hicieron un par de Monster of Rock y cosas así. Pero ellos hicieron un Monster of Rock con Bon Jovi, las dos bandas, antes de ser lo más grande de Estados Unidos.
¿Bon Jovi?
Porque una era la más grande de metal y otra era la más grande de hard rock en algún momento.
Bon Jovi ya no tiene voz, un carajo. Y ya
hace mucho tiempo. Él se operó y él mismo aceptó que no.
Ya,
no
exacto. Tiene. Pero por lo menos, cabrón, dijo.
Él hizo un documental sobre eso.
No voy. Y Metallica sigue ahí como.
No, pero James Hetfield tiene voz.
Se puede retirar.
James va para el. No, vamos a hablar de eso aquí, el Sphere. Uh-huh. ¿Va a quedar cabrón eso allí con ellos?
Claro. Yo lo dije hace como un año. Si una banda de metal va para ir para ahí, tiene que. Ya Black Sabbath no puede. Tiene que ser esta.
Yo no. O sea, yo activamente, yo no quiero ver a Metallica en vivo. Y vi el anuncio y fue como, diablo, si yo pude seguir a esto.
¿Tuviste los videos de Hotel California? Porque Eagles está en la esfera.
No lo he visto.
¿Tú los viste?
Yo he visto de la esfera lo que he visto de Backstreet
Boys. Lo de Backstreet Boys, que aparecen de momento así. Eso está no, bien, pero ve el de Hotel California. El de California, desde que empieza la canción, tú ves el carro, se ve el hotel de lejos. Cuando empieza la canción, entran al hotel, ves los espíritus cantando el coro.
Sí, es que es una experiencia completamente... Sí,
bueno,
experiencia.
El que grabó lo de Backstreet Boys dice, ¿y cómo yo vi un concierto después de esto?
Metallica que va... Sí, sí, porque si vemos el trailer tiene como que una pasada a todos los discos.
Sí.
So, de seguro, y es el no repeat set, so de seguro va a haber la... Si tocan Master, el cual no me sorprendería,
va a salir completo, la mierda.
Tú vas a estar dentro del cementerio. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces...
Y en el cementerio está Cliff. Sí. O la mitad.
Sí, sí, sí. Ahora yo quiero ir para allá. Yo quiero que toquen Fuel allí. ¿Cómo para que se llama?
¿Tú, ¿qué?
¿Cómo que Fuel. Se llama esa tour Life Burns Faster? ¿O Faster?
Sí, Life Burns Faster.
Life Burns Faster.
¿El de ahora lo que va?
El de ahora, ah, sí, sí.
Es una gira nueva, ¿no es la gira 72?
No, es algo nuevo. Es el de Fera.
Yo creo que van a tocar también material nuevo. So.
Sí, ellos fueron... O sea, el trailer va literalmente de las portadas de atrás para adelante. Empecé con 72 y sí. Yo creo que hasta San Anger salió, so... Ahora bien, se dieron San Anger completo una noche.
Sí.
Imagínate comprar la taquilla para ese show.
Eso es que fuiste una de las pailas del infierno, te tocó sí, a ti.
Claro, cabrón.
Clase de mierda.
El viaje para Vega, más la estadía.
El Lars dando la
de trabajo. Les cojo un odio y juego.
Y trajo el kit de ese.
¿Cuál es la capacidad de la esfera?
Es grande,
no me acuerdo. Yo creo que eran 30 y pico.
Los 30,000 que vayan a ese show de San Angel. Yeah.
Van a haber uno o dos que...
Ustedes tienen la peor suerte del mundo. Sí.
Ellos no le van a hacer eso.
Ellos van a tocar una. Él siempre que toca una, lo dice. Como que yo sé que la odian, pero a mí me gusta.
Este es el disco favorito de ustedes.
A él le gusta. Es que lo hicieron.
Tú dijiste ellos. Ahorita como que... O tú, que si... Que no sé quién fue que dijo como que... ¿Debarán a Dave Mustaine?
¿Tú?
No fui yo.
¿No fuiste tú?
Yo pienso que si ya van a Dave Mustaine, deberían debar a Jason Newsted. Por lo menos una cancioncita o algo así.
Yo creo que maybe lo de Jason...
Pero esto no es una celebración de aniversario.
18,000. Ah, pues igual que el Choli.
Mira, wow. Hace sentido porque es que también...
Sí.
O sea, lo que está pasando...
En pero es que estén bien, cabrón. Va a estar bien 18,000
es bien poquito para Metallica.
Yo creo que...
En Las Vegas.
¿Y cuántos shows de la residencia? Como yo vi como 8, 7 shows nada más.
8, sí.
Para empezar.
Sí.
Yo creo que van a estar más.
Me imagino que están esperando a ver cómo se da la recepción de esos shows. Se van a ir
buenísimo.
Ellos van a estar un mes ahí fácil.
Y cuando, como tú dijiste en otro episodio, que cuando ellos se den cuenta que están en el hotel y lo que tienen que hacer es ir, ya no tienen que bregar con viajar ni nada de eso.
Ahora sí que le vuelve la adicción a Jen Heffo.
Ahora
sí.
Con las putas en Las Vegas.
Se odió. Hay tres shows que va a hacer con Jen Heffo llorando.
Y es que está divorciado.
Como el de Brasil.
James va a llegar alguna, vamos a tocar el disco con Lou Reed.
Diablo, Lulu.
James vive en Colorado. So, eso es el commute para él.
Porque mira, Bruno Mars tiene una deuda cabrona allí por todo lo que bebe.
Y las apuestas. Y lo barato. Él no se podía ir de la residencia
porque
tenía
chavo.
También.
Y los seguros, no hay que pagar nada de esas mierdas. Ellos van a decir, no. Scorpion ha ido ya 3 años corrido. No, Scorpion ya no viaja tanto. Pero hace eso.
Adele vive allí.
Porque le sale, exacto. No se dañan la salud, tiene 70 años. Lo dijeron ahora que anunciaron otro... No es una residencia, no es el Sphere. Uh-huh. Pero Scorpion dijo, es que estamos nuevos, cabrón, porque aquí vamos al hotel, dormimos, hacemos ejercicio. Los medicamentos
nos traemos
están
la familia
ahí,
para acá y
la
todo.
La familia, los medicamentos.
Sí, yo creo que definitivamente también... Es que acuérdate que...
Yo no veo otra banda de metal ahí.
¿Tool?
Quizás Maiden.
¿Tool?
Gojira de aquí a par de años.
¿Tool le está anunciando que van para allá también?
Pero para un show, no para hacer 20.
No, residencia no creo. No está en ese punto todavía.
Yo creo que ni Maiden.
Es que yo creo que yo no sé si es que esa gente del Sphere lo que están buscando es eventos que vendan muchos shows.
Porque recuérdate que ellos van, se va en la en lo
dinero,
visual.
Se van,
no es un show.
Sí. Se van chavos.
Los que han ido a residencia. Eagles, Backstreet Boys.
YouTube
sí, ahí, que fueron los primeros.
Allá adentro lo que hace son residencias.
Sí, sí.
El detalle también de esta residencia en particular.
Gustavo Laureano.
No,
el 30 aniversario allí, cabrón.
No hay repeat de set.
Para que toque consejo. No quería escuchar consejo.
La canción con Liti Polaco.
Y ella vive eso.
la prevecida en sí, el
sí,
espera.
Sí, sí, yo me decía, Dios es amor. En la cabeza. Me decía, Dios es amor. Bueno, Puerto Rico pudiera mandar, bueno, no, el chiste no va aquí, pero el holograma de Érico nunca se dio.
No cabe tampoco.
La cuestión con esta residencia es que son no repeat settings. So, si hacemos, si sí, tenemos consideración, tanto. La cuestión está de la visual.
Pero espérate, Pantera puede ir.
Con ellos.
No, no, hacer su no. Seis show allí. Pero no, no llegan.
No, no, porque no están. No, no. No están.
Eso de los.
No, no está Dimebag.
Eso de los no repeats.
No, no vuelve.
King Diamond.
Él está como el de Metallica. Pero,
Ghost podría en algún momento hacerlo.
Cómodamente. Lleno de mexicana gordita.
Si
Token lo llena también.
Token full pudiese.
Por eso hemos grabado tres episodios y en los tres hemos dicho Sleep Token.
¡Esa mierda!
pero de verdad, hablando de lo de Metallica, lo de la cuestión visual, si son. Dos noches que no van a repetirse.
Los visuales tienen que cambiar.
Pero yo, noche libre, noche.
Creo que sí. Porque
yo creo que ellos hacen uno en el medio.
Vi un paquete, que estamos en grupo y nos enviaron uno de los paquetes, que sale, son tres noches en el hotel y dos shows. So, asumo que sí, exacto. Uno entre medio.
Porque Lars no.
Pero ellos van a hacer eso quizás los primeros shows, pero después se van a quedar ahí y sí, van a repetir.
Yo imagino que los no setlist no va... Ellos no va a ser como que un show... un montón de canciones.
Si Larve este episodio va a decir tenemos que tocar en Master of Puppets, sí, cabrón. ¿Cómo que no?
Pero me imagino que repetirán una que otra canción, pero me imagino que van a switcharla de spot o van a cambiar el 2.
Va a haber muchos rascabichos que va a ir a escuchar Master of Puppets y que no le toquen, cabrón.
Bueno, Master le tocan todas las noches.
Sí, ¿verdad? Pero y si, Enter Sandman.
Si tú ves los setlists de la última gira, porque están haciendo, llevan años haciendo esto del no repeat, creo que la constante son Enter Sandman,
Master,
y Nothing Else Matters.
Y From the Belter, no. No. Pero que eso lo hacen porque son dos noches, pero al ser como ocho.
Pero son ocho tipo Bad Bunny, ¿verdad? Cada weekend.
Ah, que van a ser los no de repetir show de dos días.
Es por weekend. Maybe.
Ah, pues está
el otro weekend. Sí, porque
ocho noches sin repetir canciones.
Pero van a haber gente que van a ir a
van a tocar Saint Anger.
Sí.
Completo.
Yo tengo una suerte que tocan Saint Anger y I Disappear. y Lulu.
I am the table, ¿cierto?
Dos de Lulu.
Sí.
Y cuatro del nuevo.
Yo tengo esa suerte, cabrón.
Y Morata, ¿eh? Morata ese.
Morata, la última del nuevo.
Ese disco nuevo yo lo escuché dos veces y no lo he vuelto a escuchar.
No, ya yo no sé.
El último que escuché bastante fue Dead Magnetic. Ese estuvo...
2000 algo
porque fue el Return to Form después de un montón de años.
Pero vamos a tocar vamos a tocar Las Cares.
Moth into Flames, la toca, Moth into Flames.
Blitzkrieg.
Some Kind of Monster.
By the way, Blitzkrieg fue la última canción que tocó Cliff Burton en vivo. Fue el encore del último show de él.
Die, My Darling. Y los cancelan.
Sí. Whiskey Jar.
Este episodio...
Un show es Seek and Destroy. Todo el show.
Este show se va a tirar un Cliff Burton y nos vamos.
Sí.
Nos vemos, Sergio. Gracias, Corillo. Like, share y subscribe si pueden.
Suave.